En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Pascua, cuando los cristianos siguen reviviendo el gran acontecimiento y la alegría de Cristo resucitado, las muestras de amor y fraternidad se suceden en nuestra diócesis. De ello sabe mucho en la parroquia y en el barrio de San Lorenzo, que esta semana están inmersos en plena campaña de sensibilización sobre las misiones que miman, cuidan y protegen desde hace más de 20 años. Tarde de viernes en el Espejo de la Iglesia en Segovia. En el control de sonido, Marta Santiago les habla encantada. Un viernes más, Marta Benito. Semana que vamos cerrando y también en lo climatológico. Pepe, bienvenido al Espejo.
Buenas tardes.
Bueno, saludamos a nuestros dos amigos. Juan Carlos Romano, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ignacio Morales, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta.
Bueno, ellos son un poco el alma mater y un poco los representantes de todos estos vecinos y colaboradores y fieles de la parroquia de San Lorenzo. Llevan 22 caminatas con esta en las tierras de misión, ¿no? Éramos más jóvenes entonces, lo diríamos muchas veces.
Sí,
¿no,
yo
Juan
creo
Carlos?
Que teníamos menos canas y algo más de pelo. Pero vamos, ya llevamos 22 caminatas, 26 años con el hermanamiento, entonces muy bien.
Mucha más experiencia, que me imagino que también se notará en la preparación de todos los actos, ¿no?
Se nota, se siente y, bueno, pues se va controlando un poco más, aunque siempre surgen muchos imprevistos que hay que tenerlos también puestos.
Lo climatológico, bueno, pues así.
Bueno, nos echó para atrás a mucha gente, aunque luego tuvimos la suerte de que no nos cayó ni una gota en todo el recorrido, ni las actividades que tuvimos después de la caminata. O sea que tuvimos al final muchísima suerte.
Luego nos contáis un poco cómo fue esa caminata, pero yo en primer lugar quería que nos contaseis las misiones con las que trabajáis. Empezasteis en La Pradera, como decía sí. Juan Carlos, hace 26 años.
26 años empezamos en La Pradera, hicimos un hermanamiento con La Pradera, con las misioneras de acción parroquial, que están aquí en Segovia. Entonces esa fue la primera misión que tocamos, que es para niños sin escolarizar. Les sacamos de la calle, les damos una educación, un alimento y también algo de, pues eso, sanidad. La siguiente fue con Deti, en Zimbabue. Esa fue un hogar que tienen los misioneros allí y la gente mayor que está en la calle, que no tiene posibles, pues entonces se les recoge y se les da, pues lo mismo, una alimentación, unos cuidados. Y la siguiente fue la de Haití. A partir del terremoto de Haití, no sé si fue en el año 2010, pues se hizo también con ellos y colaboramos efectivamente con ellos.
¿Por qué ha habido esta expansión desde que empezasteis al principio hasta la situación en la que estáis ahora?
Bueno, pues empezamos, como bien ha dicho mi compañero Juan Carlos, en Caracas, en una favela que se llama La Pradera, de Venezuela. Y bueno, pues después de esta experiencia, había conocidos, misioneros y misioneras conocidas de aquí, de Segovia, que también nos pidieron ayuda para otros proyectos. Claro, no podíamos negarnos, supuesto que eran incluso familiares de gente que estaba en el grupo. Entonces, bueno, pues decidimos ampliar esta colaboración, estos hermanamientos a DETE en Zimbabue y luego posteriormente con Haití Vive, porque colaboramos con la ONG de Haití Vive para hacerlo también con Haití.
Proyectos, todos ellos que, como bien dices, hacéis un seguimiento, bien porque son familiares, bien porque las misiones, bueno, hay una parte, ¿no? Una contraparte, por así decirlo, están en el propio barrio. Orgullosos de esta colaboración de todo el barrio.
Sí, muy muy orgullosos, porque además, aparte de que siempre que vienen misioneras de allí, que claro, como están en Segovia, cuando vienen por aquí nos informan de cómo va la misión allí. Y luego, el barrio, la verdad es que se vuelca con nosotros, porque cuando pedimos colaboración, porque nosotros, el grupo de Acción Misionera de San Lorenzo, somos 6-8 personas, claro, no podemos abarcar todo. Entonces, siempre pedimos colaboración, y el barrio, en ese sentido, la verdad es que nos apoya en todo lo que puede, la asociación de vecinos, los músicos, o sea, hay infinidad de gente que está con nosotros, pues eso, como llevamos tantos años, pues ya nos van conociendo y ven que funciona y nos ayuda mucho.
Sujetando esas misiones, ¿cómo veis esa posible renovación de cargos? Que en muchas ocasiones, bueno, pues hay que hablar de ello, aunque a veces parece que los jóvenes les cuesta entrar en estas dinámicas.
Bueno, pues además este año que hemos tenido cuatro faltas por diversas causas, por diversos motivos, se ha reducido bastante el grupo, aunque hemos tenido también dos altas. Son más las bajas que las altas, pero estamos en ello, intentando darnos a conocer, ver nuestra misión y que gente que sí que la hay, que está sensibilizada con estos proyectos y con estas, integrarlas en el grupo. Echamos de menos gente joven. Ya somos gente que bueno, pues...
Que al frente lleváis 26 años y ya teníais unos años cuando lo cogisteis.
Exactamente. Entonces, bueno, pues ha habido algunas jóvenes al principio, pero que se han ido, casando, se han ido del barrio, y entonces, pues, las obligaciones y los menesteres les impiden seguir en el grupo. Por lo tanto, hacemos un pequeño llamamiento a la colaboración de la juventud a estas misiones.
Ya habéis comentado algo antes sobre la marcha, a pesar del tiempo inestable. ¿El balance que hacéis, como que hemos sido positivo a pesar de todo?
Sí, el balance siempre es positivo porque, hombre, según estaba el tiempo, la verdad es que mucha gente a lo mejor no bajó, pero de todas formas sí que nos juntamos un grupo bastante majo. La colaboración, como tampoco pedimos una colaboración fija, sino que cada uno aporta lo que puede, pues siempre todo lo que recaudemos, bienvenido sea, porque, claro, lo que nosotros les mandamos allí, ellos hacen muchísimas más cosas que las que nosotros podemos hacer aquí.
Que con el día que nos hizo ayer, que nos amenazaba lluvia por todos los sitios, por todos los costados, aún así hubo 180 personas. O sea que, muy satisfechos por esa gente, que esa sí que es gente fija, gente que todos los años viene, porque con el día que hizo...
Ya es una cita en el calendario, ¿eh?
Sí, sí.
Hemos de decir que el 1 de mayo es la marcha de San Lorenzo.
Exactamente, exactamente.
Y sí que se marca en el calendario. Pero tenemos otra cita para aquellos que no acudieron a la marcha. Hay otra cita este próximo domingo. El barrio sigue bulliendo y sí. Va a hacer bueno.
Esperemos que sí que haga bueno. Y el domingo tenemos un rastrillo, que también es el rastrillo solidario. Entonces, desde las 10 de la mañana estaremos allí también en la Plaza de San Lorenzo. Entonces, bueno, pues ahí la gente puede comprar cualquier detalle, incluso como es el Día de la Madre, muchos niños se acercan para comprar, pues eso, un detallito para la madre, cosas de esas, y como también la marcha de las mujeres coincide, cuando acaban las mujeres se pasan por allí, bueno, pues estamos un rato allí con la gente y es un rato muy, muy agradable.
¿Qué puestos podemos encontrar? ¿Qué nos vamos a encontrar? ¿Nos vamos a encontrar algo de repostería, algo de alfarería?
Pues vamos a encontrarnos pues un poco de todo, cosas que nos ha donado gente del barrio, pues para decimos nosotros de cosas varias, pues todo lo que se puede vender en un rastrillo, y luego tenemos unos ciertos apartados, como son dulces, como son cosas de salado, por así decirlo, y también tenemos algo de joyería, bisutería, que también se hacen, incluso algunas de ellas provienen de Haití. Entonces, para regalo, como ha dicho el compañero, para el Día de la Madre, tenemos bastante diversificación de cosas.
Bueno, pues es un día para acercarse al barrio de San Lorenzo, para participar en la Eucaristía y tomar el vermú y después, bueno, pues degustar esos dulces y llevar en detalle para casa. Pepe, ¿qué te parece el planteamiento?
Muy bien, muy interesante. Seguro que además con las otras actividades que están paralelas se anima la cosa, porque además San Lorenzo siempre responde.
Exacto, San Lorenzo siempre responde, igual que responden a este llamamiento del Espejo de la Iglesia, y han querido compartir con nosotros estas actividades de sensibilización con el hermanamiento de la parroquia de San Lorenzo junto con Caracas, Zimbabue y Haití. Muchísimo. Juan Carlos,
Nada, es también hacerles que estamos, aparte de estar en la parroquia, también en la misa de 12 de Belén, también allí se va a ofrecer un pequeño rastrillo solidario para la gente que acuda a Belén, que también es parte de la parroquia de San Lorenzo.
Parte del barrio. Muchísimas gracias, Juan Carlos, muchísimas gracias, Ignacio, sobre
Muchas
todo
gracias.
Por este trabajo desinteresado durante tantos años.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias a vosotros.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Continuamos en El Espejo de la Iglesia y vamos a hablar de los enfermos y de esa Pascua del Enfermo que celebramos el próximo domingo. Saludamos a la hermana Vito. Buenas tardes, bienvenida al Espejo.
Buenas tardes.
Bueno, antes de hablar del futuro, a mí siempre me gusta hacer esa trayectoria, ¿no? Pasado, presente y futuro. Acabamos con la Pascua del Enfermo, pero iniciamos esa campaña en el mes de febrero. Campaña de la que recuerdo cara de satisfacción.
Sí, sí.
Orgullosos de la participación que hubo y sobre todo de quienes dieron su testimonio esos días, ¿no? Refréscanos la memoria de cómo fue aquellas jornadas.
Pues sí, la verdad que fue muy satisfactoria. Además que era una cosa distinta a las que se ha ido haciendo anteriores años, ¿no? Porque está bien de que compartan la vida aquellos que están viviendo esa realidad, ¿no? Pues claramente los testimonios siempre ayudan a centrarnos más en lo que vivimos y en la enfermedad, en el sufrimiento, pero también la esperanza, que es lo que nos centramos un poco, ¿no? En soy esperanza en el sufrimiento, en lo que estoy viviendo, ¿no? Entonces la verdad que los testimonios que llevamos fueron claves para tocarnos el corazón.
¿Qué testimonios hubo? ¿Hubo tres personas?
Hubo tres personas, estaba una residente de la residencia del Sotillo de Cáritas, estaba un discapacitado de la Frater y después un cuidador que estaba cuidando a su mujer pues mucho tiempo.
No te puedo decir que te quedes con uno, porque sería muy complicado y ponerte en una tesitura innecesaria, pero sí que me gustaría que de esos tres testimonios, con lo que te quedas de cada uno, o lo que te marcó cuando les escuchaste, cuando les entrevistaste previamente.
Pues mira, de la residente del Sotillo, para mí era la alegría de vivir la enfermedad, ¿no? De encontrarse tal y como está, pero siempre con una entrega generosa en el lugar en el que está, ¿no? Y dedicada totalmente, ¿no? Rezaba el rosario, estaba disponible para todo, ¿no? Para mí era la alegría, ¿no? Después con el discapacitado, para mí es como la paciencia, ¿no? Yo creo que hay que tener mucha paciencia ante la adversidad, ¿no? Creo que estamos en un sitio pues donde es difícil, ¿no? Pues la discapacidad, la silla de ruedas, lo que supone un poquito el andar, ¿no? De esa manera, ¿no? Y para mí es como la paciencia, ¿no? Que hay que tener también, ¿no? Frente a las dificultades, ¿no? Y después con el cuidador, ¿no? Para mí es el amor. La entrega generosa total a su mujer y con un amor incondicional. Y para mí, pues, tocó el corazón tanto él como los dos testimonios más.
Si me permitís un pequeño inciso, porque yo estuve, bueno, Vito estaba como moderadora y organizando y yo estaba entre el público. Y la verdad es que en general la sensación con la que salimos todos los que estábamos allí era aumentando la esperanza y con sensación de optimismo después de escuchar hablar a los tres testimonios.
Bueno, pues como decía Vito, quedó bien plasmado, ¿no? Ese lema de la esperanza.
Sí, la verdad que queríamos resaltar la esperanza. Y salió.
Se consiguió.
Sí.
Después de algo más de un año que llevas al frente de la delegación, ya para ir conociendo un poco cómo va la realidad de este servicio en la diócesis, cómo es la realidad que se vive en la actualidad.
Pues mira, estamos caminando. Y como seguimos con el lema, pues caminamos en esperanza. Y vamos pues abriendo caminos a nuevas realidades, ¿no? En concreto, pues bueno, estamos ahí acercándonos a las parroquias, ¿no? Pues hace poquito estuve en la parroquia de San Millán, en el grupo de Pastoral de la Salud. Pues también animando, que lo que están haciendo está muy bien, pero hay que seguir caminando, ¿no? Y hay que seguir abriendo nuevos caminos de esperanza, ¿no? Y animarles ahí un poquito. Y otro paso que estamos dando y que se está viendo es la casa sacerdotal.
Lo dices con mucho miedo. Pues ya te escuchamos.
Ay, por Dios, es que es un proyecto un poco que da miedo, ¿eh?
Que está empezando.
Está empezando. Está empezando. Y bueno, poco a poco me fui acercando allí a la casa sacerdotal. Sí que había una voluntaria por allí ya acompañando a los abuelos. Pero bueno, para mí era un campo, ¿no? Abrir, ¿no? Y un deseo grande de buscar, ¿no? Buscar a quien acompañar, a quien consolar, a quien necesita, ¿no? De, pues tanto de la pastoral de la salud como de otras realidades, ¿no? Y bueno, y ahí ando. Empecé, pues, en Cuaresma.
El desierto de la Cuaresma.
Creo que fue un motivo de compromiso, de decir, algo tengo que hacer en esta Cuaresma para que la Pascua sea gozosa. Y bueno, así está haciendo, ¿no? Que poco a poco, pues, vamos acercándonos a esa realidad y vamos abriendo ese pequeño proyecto, ¿no? Hasta que no veamos las necesidades, el proyecto no sale, porque primero es eso, ¿no? Ver lo que hay, lo que no hay, lo que se puede hacer y bueno, y para ello pues cuento ahora mismo con algunas voluntarias que han llamado a la puerta y han dicho, aquí estoy.
Víctor, sabemos que hubo un parón bastante significativo con el tema de la pandemia. ¿Se han ido recuperando las cosas ya después de este tiempo que ha pasado?
Pues yo creo que sí, poco a poco, pero sí, sobre todo lo compartían este grupo de San Millán, ¿no? Que están yendo a las casas, ¿no? Para visitar a los enfermos, pero es verdad que ahí cuesta mucho. Pero lo que sí está abierto es las residencias. La residencia, pues tanto la del Sotillo, en este caso la de Cáritas, y después hay una residencia, la residencia asistida, que está justo detrás del Hospital Central, en la cual también nos han llamado. Y yo personalmente, pues sí que he ido, ¿no? Y a acompañar a alguno de los residentes, ¿no? Entonces yo creo que poco a poco sí que se está abriendo, ¿no? Creo que tenemos un... Pues eso, la esperanza. Yo creo que el lema está claro.
Nos has hablado de dos residencias, la residencia sacerdotal, donde empieza a caminar ese proyecto, como bien decías, con la incertidumbre de lo que es nuevo y de lo que tenemos que conocer. Nos has hablado de esa residencia asistida en la cual estás también acudiendo a visitar. Hay otras residencias a lo largo y ancho de nuestra provincia, de nuestra diócesis, en ocasiones acompañadas por los sacerdotes de las localidades. Pero, ¿cómo hacer ese llamamiento para que, bueno, vecinos se acerquen a estas residencias, acompañen, se vean las necesidades de los mayores que están dentro? Porque muchas veces las materiales las tenemos cubiertas, nos falta esa parte espiritual, de soledad y de acercamiento al final de la vida.
Pues sí que es necesario, ¿no? Yo es verdad que en este campo de la residencia me siento un poco novata todavía, ¿no? Pero bueno, siempre con la esperanza de decir, de llamar a la puerta, ¿no? Y decir, bueno, aquí la pastoral de la salud está disponible para lo que se necesite, ¿no? Y también, pues, de cara a las parroquias, pues, que también los mismos sacerdotes, ¿no? Pues acudan a esa residencia que tienen en sus pueblos, ¿no? Y en algún momento, pues, también concienciar a la comunidad parroquial de que hay una realidad que también tenemos que atender, ¿no? Y que es necesaria, ¿no? Porque en estos momentos hay mucha soledad, ¿no? A pesar de que estamos en una residencia, de que estamos acompañados, de que estamos cuidados, bien cuidados, pero hay una parte espiritual que hay que cuidar. Y eso hay que ser consciente de que es una necesidad y está.
Pues ese planteamiento a futuro, y a futuro también este domingo, Pascua del Enfermo, para celebrar en nuestras parroquias y para celebrar de una manera más central en la catedral, de manera breve.
Pues sí, pues el próximo domingo tenemos la Eucaristía presidida por don César a las 12:30, en la cual pues acompañaremos a los enfermos, rezaremos por ellos y sobre todo, pues bueno, yo me inclinaría más a animar a las parroquias a que esto se realce, ¿no? Para que seamos conscientes de, pues bueno, lo que significa la pastoral de la salud y también a nivel sacramental, que hay un sacramento ahí que muchas veces tenemos miedo de decir, ¿no? El sacramento de la unción, ¿no? No de la extrema unción, sino de la unción, ¿no? Que es un sacramento de vida y no de muerte, ¿no? Y entonces eso hay que recibirlo, pues, siendo conscientes, ¿no? Lo mismo que nos confesamos y somos conscientes, recibimos al Señor y somos conscientes, pues el sacramento de la unción igual, ¿no? No hay que tener miedo a recibirlo. Y bueno, yo animo ahí también a los sacerdotes que en las parroquias pues potencien, ¿no?, esa vida sacramental y esa unción que es un sacramento de vida.
Pues ese llamamiento a esa Pascua del Enfermo que celebramos el próximo domingo. Gracias, Vito.
Muchas gracias.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Continuamos en El Espejo en Segovia hablando con don Salvador Ros. Buenas tardes, bienvenido al Espejo.
Buenas tardes, Marta y compañeros.
Bueno,
amigos,
pones de nuevo en nuestras manos un texto renovado y revisado de la experiencia de Dios en mitad de la vida. En este texto nos comentas que la secularización debe ser una oportunidad pastoral. ¿Cómo podremos gestionarla? Porque sí que das ideas a muchos sacerdotes.
Sí, la secularización, la increencia, un fenómeno que nos afecta a todos, incluso también todos estamos amenazados de increencia, pues es una oportunidad también para pasar de una fe que solamente se basaba en creencias, en autoridades ajenas, en ideas más o menos seguras, pues pasar de una fe a machamartillo, de creencias o de militancias, a una vida teologal, a una humilde confianza. No es creer qué, sino creer en, entregarse, abandonarse.
¿Estamos preparados en esta sociedad para afrontar esa mitad de nuestra existencia de aquí en adelante, Salvador? Porque sí que nos haces esa pregunta.
Bien, el libro tiene ese origen. Yo también atravesé esa circunstancia, esa mitad de la vida, que es un fenómeno humano, de todo ser humano, ¿verdad? Es una encrucijada en la vida, pero que hay que leerlo también de eso, porque todo lo que nos pasa, Dios pasa. Y justamente por entender esa experiencia fue, digamos, el devenir de esta obra, que ya pues tiene 3 ediciones en español, pero ha sido traducida pues al portugués, al italiano, al lituano incluso, y que, como veis, pues parece que sigue interesando a mucha gente, ¿no? Bien, el título precisamente es uno de los capítulos centrales de la obra, la experiencia de Dios en la mitad de la vida, un fenómeno que nos afecta a todos, que tiene muchos distintos nombres, ¿verdad? Segunda llamada, segunda conversión, la mitad de la vida, demonio meridiano, etcétera, pero es un fenómeno que, leído teológicamente, teologalmente, pues es marca un antes y un después en nuestra fe y en nuestra existencia.
Bueno, a mí no me queda más que decirte que, escuchándote, que me des alguna recomendación, ¿no?, para aquellos que empezamos en este valle y ya vemos el descenso de la vida, Salvador.
Bueno, pues la vida, como todo, como el...
Los teléfonos nos llaman.
Sí, la vida humana, digamos, como el sol, también pues tiene un orto, tiene un mediodía y un ocaso, ¿verdad? Pues también, quizá a los 40, 50 años, pues pasamos de una vida de autosuficiencia, de dulce ingenuidad, pasamos por esa etapa de desencanto y hacemos finalmente lo que llamamos la experiencia de la fe, que son las 3 etapas de la vida espiritual, claro.
Bueno, pues pueden ustedes escuchar a don Salvador Ros, amigo de este espacio. El próximo día 8 en la librería diocesana a las 6:30 de la tarde presentará la nueva edición de este libro. Muchísimas gracias, Salvador.
Muchas gracias a todos.
Un saludo.
Cerramos aquí el Espejo de la Iglesia en Segovia. Volveremos con todos ustedes el próximo viernes. Les dejamos con Mediodía Cope y Pilar García Muñiz.